10:08, amigos y amigas, he renovado el mate, sépanlo. Histórico.
Qué alegría que hayas renovado el mate.
Bien, Después si la repartija va a estar justa, eso ya no.
No, eso es otra discusión.
Es otra discusión, uno va aprendiendo. Buen día, Daniel Baenés. ¿Cómo
Buenos
andás?
Días.
Tanto tiempo.
Hola, bien. Dani.
Te extrañábamos.
Y bueno, hay que alejarse un tiempo para que cuando vos vengas renueven el mate.
Ah. Eso es cierto. Es más, te presento, Camila.
Hola, ¿cómo estás?
Me gusta también que falten las sillas.
Sí, o sea, porque nunca
vienen cinco.
Lleno.
Porque nunca vienen cinco a este programa. Es ya para otros programas. Que vienen cinco, seis, los caporales de Bolivia Unida.
Programas 60, especiales, sí, que claro, hay gente cantando.
Exactamente.
Sí.
Pero no es nuestra onda. Igual en algún momento te dejamos extrañar ya, también.
Ey.
Bueno.
No le digas eso.
No se puede extrañar de manera permanente.
Yo no, porque tengo en el auto puesta la radio.
Ah, bien, bien.
Nos lleva siempre consigo.
Ah. ¿Y en segundo lugar qué radio tenés?
¿En segundo lugar?
Sí.
No, porque paso mucho de la M a la FM.
Ah, ok. O sea,
FM solo tengo configurado Futura y radio con voz, porque cuando paso el peaje de Hudson, yendo para...
¿Se escucha por FM ya?
Sí.
Ah, bruto equipo.
Encastrar
sí.
Futura con Radio con Voz. No tengo que pasar por ningún otro porque Futura hasta el peaje de Hudson se escucha perfecto. Tiro el dato.
Datos. Buen dato. Sí.
Y hasta Arana también. Mi camino que es Arana Quilmes.
También se escucha.
La mayor parte del recorrido se puede hacer escuchando Radio Futura.
Bien, bueno. Ha dejado fuera de carrera todas las radio platenses, cosa que me gusta la sinceridad. Así que nada, la sinceridad construye este programa, Dani.
Dije FM.
Configurada.
Si quieren que recomiende, también por supuesto hay que escuchar Estación Sur, pero de Radio Platense tengo.
Configurada y tac, tac.
Escucho mucho AM, claro. Entonces provincia, por ejemplo. También.
Bueno.
Tengo 750, tengo la 530, tengo la 1270, tengo la 1390.
Escúchame,
configuración del auto, hay que decir.
Bueno, hoy no es casual que hayas venido este día también, ayudarnos a pensar un poco toda esta jornada. Que ya se prevé histórica. Hay varios datos, ¿no?, que le hacen histórica. Uno creo que el más, no sé, creo que no es el más importante, pero es como que todos estamos sintiendo que es lo intersectorial que va a ser, ¿no?
Sí, no solo intersectorial, diría. Solo pensando en el ámbito universitario, yo no recuerdo un momento en que haya tanta unidad. Sí. Digo, hace muchísimos años que no había una unidad sindical como esta. Hoy el sector docente está dividido en por lo menos 5 sindicatos que vienen trabajando juntos. Desde hace tiempo ya también los sindicatos docentes y los sindicatos no docentes están trabajando juntos. Hay un frente sindical. Ese frente sindical convoca junto a la FUA, que sería como el gremio de los estudiantes. Y esa convocatoria articula con institucionalmente con las universidades, con las instituciones universidades, que además, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, nunca han tenido tampoco tanta unidad. Digo, en el Consejo Interuniversitario Nacional hay básicamente dos bloques, el bloque más peronista y el bloque reformista, y Milei ha tenido la capacidad de unirlos sin fisuras, digamos.
Claro, o sea, el desarrollo del
en
gobierno...
En ese sentido, es una marcha que convocan 57 rectores y rectoras, todos los sindicatos docentes, el sindicato no docente, que enhorabuena está unido, y todas las centros y agrupaciones estudiantiles. Y a eso se suma, sí, una confluencia intersectorial, que yo destacaría particularmente la de la CGT, digamos. Uh-huh. Que la CGT esté diciendo que su agenda de lucha es el 23M, el 1 de mayo y el paro que está convocando, que ese lugar tenga para una central sindical general, digamos, la defensa de las universidades, sin ir más lejos, el video que colgó ayer en su red de la CGT con testimonios de hijos de trabajadores que van a la universidad pública, me parece, digamos, creo que habría que remontarse hasta el cordobazo para encontrar esa unidad del movimiento obrero y la defensa de la universidad pública. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que significa todo lo que ha construido en estos 40 años de democracia también la universidad pública, ¿no?
De todos modos, esa unidad también fue acelerada por, digamos, por el desarrollo del gobierno de Milei, sin ninguna duda, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Y creo que también pasa, la universidad fue fuertemente atacada, bueno, todos los sectores, pero en la universidad se vio tempranamente desde diciembre y había como cierta ansiedad de cuándo salir a pelear contra eso y de qué modo canalizar los reclamos. Y es complejo para las universidades diciembre y más enero que no hay actividad. Y hubo muchos sectores la cuestión de, bueno, esto hay que madurarlo en el tiempo. Digo, yo recuerdo conversaciones, te diría en diciembre, pero seguro en febrero, que lo que decíamos es, vayamos dando paso hacia una gran marcha a fines de abril. Uh-huh. Y esa madurez hizo que, digo, que yo creo que en este momento también lo que hay es muchos sectores muy atacados que todavía no han podido articular sus luchas, que de repente se ven frente a una convocatoria, una gran marcha, de una institución que probablemente, y muchas encuestas de los últimos tiempos lo dicen, es la institución con más prestigio en la Argentina, que es la universidad pública, y se sienten convocados.
Es interesante eso. O sea, podríamos decir, poder legislativo, poder judicial, ejecutivo, mundo empresario.
Uh-huh. Sindicatos, oposición, dirigencia en general. La universidad, en esas encuestas que preguntan respecto de la valoración y el prestigio de las instituciones, incluida la iglesia, incluida muchísimos sectores, en los últimos años siempre la universidad pública ha dado el principal puntaje, digamos. Luego está bien, digo, que es la universidad pública, ¿no? Porque por eso también el gobierno se mete en la discusión. No para todos es lo mismo la universidad pública, pero como institución, a mí me parece que, digo, se está dando algo muy, muy paradigmático de sectores inesperados. Ahora se habla mucho de la convocatoria del Centro de Estudiantes de la UADE, pero también de los docentes de San Andrés, eso en el ámbito universitario, pero yo pensaba, digo, la mesa de Mirta Legrand del otro día.
Sí.
Digo, una mesa donde está, bueno, Mirta Legrand, digo, hace 3 meses ni no pensaba ni Mirta Legrand ni Jorge Lanata parados en el lugar donde están, pero Mirta Legrand con Marra, con Arroyo Salgado y con Alconada Amón. Uh-huh. Esas cuatro personas, decís, ¿qué van a decir de la universidad pública? Y era Marra acorralado. Uh-huh. O sea, Arroyo Salgado le dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con la UBA? Y Marra intenta una, bueno, hay otras prioridades. Y Alconada Amón le dice, no, la universidad tiene que ser una prioridad. Digo, eso también pasa en el debate social. Luego, esos son defensas que tienen que ver con un ideal de la UBA y demás. Me parece que estamos en un momento en que el movimiento sindical unido, el movimiento estudiantil despertando, todas las instituciones convocando, defienden además una idea de universidad pública, que es una universidad pública que configura un sistema, que tiene un perfil específico, que ha permitido el acceso muy, muy significativo a los estudios de educación superior. Digo, pensemos que en 1983 había 300.000 estudiantes universitarios en las universidades públicas. Hoy hay alrededor de 2.300.000. Es un aumento del, no me sale la cuenta en el aire, pero por lo menos el 700%. No aumentó la población en esa proporción. Digo, es un nivel de ampliación de la ciudadanía universitaria, del acceso a la educación superior, con todo lo que eso implica.
A ver cómo son los números que tiraste.
De 300.000 a 2.300.000.
¿300.000 en cuándo?
1983.
Que la población era de la mitad o menos.
La mitad.
Sí.
Por eso, si uno proyectara la población, diría 600.000 estudiantes universitarios. No, 4 veces eso. Y eso es formación profesional, pero también desarrollo científico. El 80% del sistema científico en Argentina está en las universidades. Las universidades también son los hospitales, también son un montón de cuestiones que están pasando ahí, que han sido muy significativas en el último tiempo, que han llegado a todas las provincias en las últimas décadas. Digo, en este siglo hemos llegado a la situación. Entonces, yo creo que todavía hay pocas universidades en relación a la distribución a la relación universidades-cantidad de población que hay en otros países. Sigue habiendo pocas universidades, pero estamos en una situación donde por lo menos todas las provincias tienen por lo menos una universidad pública. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires tiene 23 universidades, hay un acceso muy... Y hoy en esas nuevas universidades, que en algún momento se corría el mito de que le iban a robar estudiantes a las otras, digo, sobre todo pensando, digo, yo...
¿A las otras serían las privadas?
No, yo trabajo en una universidad del conurbano, que es la Universidad de Quilmes. Cuando aparecieron esas universidades, tanto las que aparecieron en los 90, como Quilmes, Sarmiento, La Matanza, como las que aparecieron en los años del
kirchnerismo,
como la UBA, como Avellaneda, como Jaureche, o sea, le va a robar alumnos a la UBA. Dale. Y lo que vos ves en esas universidades es, digo, Yo trabajo en una universidad que tiene 35 años y todavía hoy el 80% de sus estudiantes son primera generación de su familia que va a la universidad. No hubiesen podido ir a la Universidad de Buenos Aires. No hubiesen podido ir a la Universidad de Buenos Aires.
O sea, hay algo por lo cual estoy de cercanía geográfica.
Hay algo de cercanía geográfica, claro. Por eso también es muy, muy interesante el proyecto que tiene hoy la provincia de Buenos Aires con el programa Puentes, por ejemplo, que lo que buscó es generar, en alianza con las universidades existentes, generar centros universitarios en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que están a una distancia significativa de algún centro urbano con universidades, de Tandil, de Mar del Plata, por supuesto de Buenos Aires, de La Plata, y ir llevando carreras a esos lugares porque... bueno, está en juego el arraigo también. Hay gente que no se va del lugar donde está. Y llevar una licenciatura en desarrollo agrario, por ejemplo, al interior bonaerense es súper interesante. Digo.
No, y hace hablando falta de zonas más. Altamente con densidad demográfica alta, ¿no?
Uh-huh. Aparte. Dani, por ahí es media amplia, pero tomala, llévala para donde quieras. ¿Qué es lo que para vos está en juego en este momento respecto a la universidad?
Todo, todo. Pensándolo en términos de los ataques de parte del gobierno nacional, un montón de cosas. Digo, hay por supuesto una cuestión que tiene que ver con el financiamiento. Te diría que es lo que tiene mayor parecido de familia con historias previas de la universidad. El macrismo desfinanció a la universidad en buena medida. De la Rúa, ¿se acuerdan? El declive de la Rúa empezó quizás cuando la breve gestión de López Murphy en el Ministerio de Economía osó un ajuste presupuestario a las universidades que es ínfimo en relación a lo que se está produciendo actualmente. El menemismo también congeló salarios. Digo, la política del menemismo en relación a las universidades es incluso más ambivalente. Pero digo, cuestiones de financiamiento presupuestario que después podemos ver cuáles dimensiones tienen, porque digo, está la cuestión de gasto de funcionamiento. Está la licuación de los salarios, que al día de hoy, a 4 meses de gobierno, equivale a la licuación de salarios universitarios que se produjo en todo el macrismo. Está la cuestión también, hay otros presupuestos que no son ni funcionamiento ni salarios, como por ejemplo el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Las universidades no pueden hacer obras por sí mismas con ese presupuesto. Había un presupuesto de 30 mil millones de pesos para obras universitarias, están todas frenadas y no van a continuar. Escuchamos a Milei ayer diciendo que las obras las hagan los privados. Bueno, ¿qué privado va a construir un aula, ¿no? Y también están las cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las becas Progresar, que son cada vez más acotadas, con más requisitos. Hay una suma de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto universitario. Pero me parece que además en el gobierno hay un ataque, digo, particularmente de los funcionarios que están gobernando. En un extremo el funcionario de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y en el otro extremo el presidente de la Nación, con ataques que tienen con ataques a la identidad de la Universidad Pública Argentina, digo, a la identidad que tiene más de 100 años y que se ha configurado en distintos momentos históricos de la Universidad Pública Argentina. Cuando hablan de adoctrinamiento, están atacando un modelo de la universidad pública. Cuando hablan de corrupción, de gastos superfluos, de la necesidad de auditorías, están atacando a una idea de la universidad pública. Digo, a una idea de autonomía, a una idea de compromiso con el territorio, a una idea a distintas cuestiones. Me parece que todo está en juego hoy. Que todo está en juego. Se veía también en ciertas suspicacias. Digo, para mí era muy sutil, pero los artículos que incluía sobre la educación superior, la por suerte sepultada primera versión de la ley Omnibus, también eran significativos. Está en juego todo. Me parece que la gran movilización que se espera para esta tarde probablemente pone un freno a mucho de eso.
Cuando uno piensa, digamos, porque viste que en la dinámica política hay momentos para todo y hay que saber encontrar momentos. Hoy, un día como hoy, es un momento de discutir las prioridades, ¿no? O sea, es lo que estás diciendo vos. La defensa conceptual y objetiva sobre la situación actual. No solamente la discusión filosófica sobre qué tipo de universidad, en el sentido de, bueno, esto, pública, sino también, bueno, hay un desfinanciamiento, la guita es esta, lo que ofrecieron es esto. O sea, se da una cuestión ahí de que la prioridad es la defensa por todo lo que está sucediendo. Uh-huh. Ahora, ¿eso no deshabilita después seguir pensando la universidad? Digo, mi ley pasará, el gobierno pasará, uh-huh. y es importante también ver qué queda de un día como el de hoy, por ejemplo, para seguir pensando el mejoramiento de la universidad, pensando que este gobierno pasará, la universidad tiene 100 uh-huh. años, ha enfrentado otras crisis. O sea, también que lo necesario a resolver en el corto plazo no nos quite la posibilidad de pensar un horizonte también de mejora, ¿no? Estas estructuras.
No, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que además veníamos de un escenario de mejor. Digo, para ponerte un ejemplo, yo participé de muchas discusiones en los últimos 2-3 años. Digo, la universidad tiene esa cosa de estabilidad, digo, que bueno, hoy templequea, ¿no? Pero esa autonomía ha hecho que, bueno, pasó el macrismo, se resistió el macrismo, la universidad no, digo, se vio un poco desfinanciada, pero logró resistir, sí. Está ahí. Digo, a veces cuando, no sé, tenés un archivo que no sabes dónde, a quién legárselo, se lo das a una universidad porque sabes que va a haber más permanencia, que digo, hay una estabilidad institucional con una identidad mucho más significativa. Eso también hace que ciertos cambios, ciertas discusiones maduren en el tiempo. En los últimos 3 años, por ejemplo, desde una reunión que se produjo en Jujuy en diciembre del 21, a la salida de la pandemia, el sistema universitario tuvo una agenda de trabajo muy interesante en la discusión de algunos puntos claves de lo que se decía como la universidad de la pospandemia, pero que abarcaba muchas otras cosas, que tienen que ver desde la curricularización de la extensión hasta la incorporación de distintas modalidades de enseñanza, el pensar el reconocimiento de trayectorias que ocurren fuera de la universidad y que puedan articular con las carreras universitarias. Es decir, la posibilidad de pensar, por ejemplo, un juego de mamushkas en los cuales vos te vincules a la universidad a través de una diplomatura de extensión uh-huh. que a su vez reconozca tu trayectoria previa uh-huh. como sí. carpintero y que después de hacer esa diplomatura vos entres a una tecnicatura donde se te reconoce que habías hecho esa diplomatura y termines siendo licenciado pero con otro tipo de recorrido. Y que, y que el paso por la universidad, digo, nosotros venimos de una universidad donde la duración histórica de las carreras está muy extendida respecto a la duración teórica, digamos, ideal, enunciada. Y entonces estudiar ingeniería te lleva 10 años ser ingeniero. Y hay gente que pasa 8 años en la universidad y se va sin nada. Bueno, el sistema estaba discutiendo mucho la idea de titulaciones intermedias, microcertificaciones. Había un montón de un estado de debate muy significativo en muchos puntos que hacen a la transformación de la universidad. Varias de esas cosas, de hecho, se aprobaron en resoluciones ministeriales después de un acuerdo. Primero entre el conjunto de las universidades del sistema público, las 57 universidades, luego incluso con las privadas en el Consejo de Universidades, luego salían resoluciones ministeriales en octubre, noviembre del año pasado, y eso hoy, digo, los funcionarios te dicen, esas las vamos a bajar. Ni siquiera las derogaron todavía, pero no sabes con qué te moves porque, bueno, pues un poco con lo que pasa con todo el Estado, o con buena parte del Estado, el Estado está parado. El Estado está parado, los últimos 5 meses el Estado ha estado parado. O sea, la experiencia, además del desfinanciamiento de las universidades, de quienes hoy gestionamos universidades, es que si teníamos una carrera que creamos o que reformamos el año pasado y que en noviembre ya tenía proyecto de resolución para ser validada, hoy está con el proyecto de resolución, de resolución porque no hay firma, no hay funcionario, no les interesa nada. O les interesa el ataque, digamos. Les interesa quitarle el financiamiento a las carreras que se dictan en la ESMA para salir a instalar la idea del adoctrinamiento. Les interesa no girar los fondos que estaban comprometidos para la Universidad de Madres. Les interesa que las otras 3 universidades que se crearon el año pasado en el Congreso no prosperen. Uh-huh. La de Pilar, la del Delta. Digo, que no crezca el sistema, atacarlo, instalar la idea de que las universidades son corrupción, que las universidades son algo que evidentemente para la sociedad no son. La sociedad ha encontrado en las universidades un lugar de ascenso social, la sociedad ha encontrado en las universidades el lugar donde hacerse un test de COVID, donde uh-huh. vacunarse, donde vincularse con distintas actividades, porque además la universidad no es solo un enseñadero, digamos, no es un lugar donde se va a estudiar, es un lugar donde se hace investigación, donde se produjeron vacunas, donde digo, tenemos un país, también están destruyendo la economía del país, pero tenemos un país donde hoy buena parte de las exportaciones de Argentina están basadas en la economía del conocimiento. El último lustro, 14.500 millones de dólares fueron por producción de software. Eso es uno de los pocos países que puede producir, es pionero en biotecnología. Hay un montón, y todo eso sale de la universidad. Sí. Eso es la universidad pública en Argentina.
Algo que es muy loco también es, digo, cuando se vuelve a discutir esto de qué es casta y qué no es casta, es, el gobierno genera la idea de que, en realidad, no es que le recortó a la universidad, sino que le recortó a todos los sectores, bueno, que fue exacerbado en el discurso de ayer, ¿no?, de Milei. Pero es impresionante cuando uno analiza, por ejemplo, el Poder Judicial, cómo el Poder Judicial sigue funcionando igual que hace algunos años, no recortó, no se frenaron las paritarias. Y, o sea, ahí uno, yo siempre comparo con el Poder Judicial. Sistema universitario con Poder Judicial. Se frenó la universidad en muchos aspectos y el Poder Judicial no lo toquen. Pensar el Poder Legislativo. No, estamos discutiendo sobre si había comentarios o no, senadores, si nos parece bien o bla, 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 pero el Poder Judicial sigue lo más bien, digamos, ¿no? Es impresionante la hipocresía que hay ahí. O sea, en ese contraste de por qué, por ejemplo, habrán elegido como estrategia no meterse con el Poder Judicial o no pelearse con el Poder Judicial, solamente por muchas cosas que escapan a nuestra mirada, de que en realidad, cuando uno mira hasta la pirámide de los que quedan en términos de salario mejor en la Argentina, por ejemplo, el Poder Judicial, que empieza cada vez más a estar más en la punta de la pirámide, y no estoy hablando del juez de la Corte Suprema, estoy hablando hasta de los mismos trabajadores, que buenísimo que cobren eso, pero porque justo quedaron del lado de adentro en una pelea que el gobierno no quiere, con el sector no quiere pelearse, ¿no? Y es muy, muy antagónico cuando uno ve la diferencia de tratos.
Sí, totalmente. Bueno, ayer miraba un estudio que hizo el Instituto de Estudios de la CONADU, sobre la cuestión salarial, sobre el depreciamiento, digo, que es evidente, digamos. Nosotros, digo, sufrimos mucho el macrismo y el deterioro acumulado de salarios universitarios en el macrismo fue del 29%. Es lo que hay hoy.
Claro.
O sea, es lo que hay hoy en estos meses, digo, en estos meses de, además, desconocimiento y malversación de la paritaria, digamos. El primer encuentro paritario fue el gobierno a decir que esa paritaria era ilegal y que no correspondía, el segundo, y lo único que hace es ir a denigrar ese espacio y a imponer aumentos unilaterales que son del 6%, del 8%. Sí, sí. Pero digo, y el resultado de eso, hay un en el estudio, que lo pueden buscar, está disponible en la página de CONADU, hay un gráfico muy ilustrativo que figuran todas las categorías docentes, es decir, ayudante, JTP, adjunto, asociado, titular, con sus dedicaciones y con sus antigüedades. Y prácticamente, digo, por supuesto, las dedicaciones más bajas, todas, pero incluso las más altas, incluso con la dedicación más alta, sin antigüedad, digo, hay algunos profesores asociados, que es la segunda categoría después del titular, están por debajo de la línea de la pobreza.
Mirá.
O sea, solo el titular, solo los titulares o los asociados con un poco con más antigüedad están por encima de la línea de la pobreza. Digo, a esa situación está hoy el sistema universitario.
La depreciación es total.
El acuerdo que arreglaron los bancarios. El último acuerdo de bancarios establece que un empleado bancario que acaba de ingresar al banco, o sea, sin antigüedad, en la categoría más baja, cobra lo mismo que un profesor titular de la universidad pública. Ese es el estado de la situación del que estamos hablando. Y sí, probablemente.
Y no está muy lejos de un playero.
No está muy lejos.
De un playero de estación de servicio,
tío. Por supuesto. Digo, y está bien que todos ganen bien, digo, no es esa la discusión. Y ellos.
Pero se supone que también, la universidad debería garantizar, ¿no? Cierto. Cierta cantidad de recursos para un profesor que...
Y porque, a ver, hay cosas que sí, cuando vos las destruís, cuesta muchísimo. Digo, no solo a la universidad, todo el sistema científico, ni que hablar, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay gente muy formada en el tiempo, que hoy, digo, se empieza a ir.
Sí.
Digo, y en el del 2003 en adelante, por ejemplo, se hizo mucho esfuerzo por repatriar científicos y le costó mucho al país eso. Le cuesta mucho al país esa fuga de cerebros a la que someten, digo, alguien que hizo un doctorado que está desarrollando, digo, y que de repente no tiene la posibilidad de comprar los insumos que, digo, y realmente hacemos ciencia con muy poco en Argentina, pero con muy poco hemos desarrollado avances muy significativos. Bueno, el que hacía los cohetes está yendo, el que hacía las vacunas está yendo, el que hacía, y entonces eso bueno, dentro de 4 años es difícil de recuperar.
Sí, sí. Viste que en todo este quilombo parece un capítulo que para mí igual no pegó tanto, quizás por la propia torpeza del gobierno, porque la verdad que a veces no hay un desarrollo en el cual por lo menos plantee el escenario de pelea. En algunos lo ha logrado, en otros no. Que es el tema de la discusión sobre el adoctrinamiento, ¿no? Que es una discusión difícil también, ¿no? Porque me parece que lo bueno de la discusión igual es que la forma que lo enfoca el gobierno es la peor forma, digamos, ¿no? Porque primero hay una incapacidad. Primero, lo que se ve es un gran desconocimiento, digamos. No parece que ser Milei y otros personas que tengan, viste, la data acumulada para decir, no, escuchen mi desarrollo porque digo que hay adoctrinamiento. Es, son generalidades, golpes de efectos y eso, ¿no? Pero es una discusión interesante. No así la que propone el gobierno, ¿no? Ahora, también es gracioso porque uno dice, sobre lugares que están hablando de adoctrinamiento, uno, antes que aparezca el gobierno a decir esto, hubiese pensado por ahí que hay un adoctrinamiento, pero desde otro lado, no justamente el que lo está diciendo el gobierno, ¿no? ¿Qué pensás sobre ese tópico? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo, a ver, yo creo que el gobierno tiene 2 o 3 tópicos con los cuales quiere horadar. Algunos lo tiran más explícitamente sus funcionarios, otro corre por lo bajo. Otra discusión es la de los extranjeros, que me parece no la están diciendo los funcionarios, pero la están instalando por lo bajo con un poco más de consenso social. Y es, eso sí estaba en la ley bases, por ejemplo, la idea de
un cobro.
Mantener la idea de la universidad gratuita, salvo para extranjeros. Digo, después podemos hablar de eso. Para mí me parece que hay una estrategia del país en construir embajadores, si querés, en la posibilidad de, digo, hace un siglo la Universidad de La Plata tuvo presidente de otros países que habían sido graduados de la Universidad Pública Argentina, y eso para mí le hace muy bien a la Argentina. En relación al adoctrinamiento, me parece que es terrible por todos lados, digamos, por la ignorancia con la que lo abordan. Con los métodos con que lo digo, quizás es lo más nuevo, hay que decirlo, respecto al desfinanciamiento que decíamos Macri, De la Rúa, Menem lo habían producido, respecto a la discusión de del arancel de los extranjeros que siempre va y vuelve como la baja de la imputabilidad. La idea del adoctrinamiento yo creo que no aparecía desde la dictadura, digo, de esta idea de denunciarla y lo hace.
Bueno, acordé igual el macrismo con el tema escuela, sí, un poquito lo planteó.
Sí, pero en relación a la universidad, sí, es cierto, pero
la universidad.
Esta idea de pongo un mail o un 0800 donde denunciar a los para botonear, o sea,
es un montón.
Hay denuncia de adoctrinamiento, pero además hay promoción de la delación. Sí. Digo, eso para mí es terrible. Y después la verdad que son muy burdos. Yo digo,
perdón, y aparte justo... es todo lo contrario a la no presencia del Estado.
Exacto.
Porque si vos querés que el Estado te resuelva un problema con un profesor que tenés porque te está adoctrinando, o sea, es más intervencionismo.
Claro, hay que ver qué hacen con eso, digo, es terrible por donde se lo mire. Pero después es muy burdo, digo, el ejemplo, el anteayer Milei colgó un video que yo había visto, digo, lo hace una de las referentes de la Julio Argentino, que es Estefanía Albacete, que es concejal de Quilmes, que va y hace su acting en la Universidad de Quilmes.
¿Es de Milei?
Es de Milei, sí, de una agrupación interna de la Libertad Avanza que se llama la Julio Argentino. Y lo que hace son básicamente lo que filma son carteles que hay en los pasillos.
Claro.
¿Desde cuándo un cartel en un pasillo es un adoctrinamiento?
Sí, sí.
Después, bueno, le se ve que le exigieron un poco más de precisiones y ayer empezó a colgar a delatar docentes colgando capturas de pantallas de cosas como un trabajo práctico que pedía comparar la situación actual con la dictadura. Bueno, o la convocatoria a una marcha, la verdad, digo, yo en todas las aulas que tengo y en el campus virtual, sí, puse la... De hecho, lo convoqué, convoqué a la marcha con un video que hicieron sin ningún...
Pero de todo modo, más allá, o sea, si uno se mete con ese argumento, ¿por qué eso sería adoctrinamiento? Es raro.
No, es raro, digo, finalmente le llaman adoctrinamiento a que se hable de política. Claro, la verdad es la historia de la universidad pública.
Pero yo gente de 20 y pico de años.
De hecho, llegó a decirse en las últimas horas que la convocatoria de esta movilización es un fruto de la política, como una carga peyorativa, digo, ¿no?
Pero, exactamente, pero como dice Juan, digo, son adultos, digo, son adultos en una universidad que se propone para el pensamiento crítico. Digo, yo lo que más quiero en mis aulas es que me discutan. Ahora sí, expongo mi posición. Digo, el problema es, ¿qué pasa con eso? Digo, el pluralismo es la universidad pública y la política es la universidad pública. No tendríamos las universidades que tenemos, no tendríamos la gratuidad, no tendríamos la autonomía, no tendríamos la libertad de cátedra si no fuese por la acción política. Y la universidad, además, Digo, a veces lo perdemos de vista. Tenemos algo que no todo el mundo está presente. La universidad es una institución cogobernada. Es decir, participan de su gobierno sus trabajadores, docentes y hoy también no docentes, estudiantes, graduados, según el modelo de cada universidad. Pero sobre todo, desde la reforma del 18, hace más de 100 años, los estudiantes participan del gobierno de la universidad. Digo, eso es vocación crítica. Y eso es muy... pensemos que otra institución pasa eso. Es como si en un hospital los pacientes decidieran el rumbo del hospital. No existe en otro lado. ¿Y dónde hay adoctrinamiento? Si los estudiantes eligen sus representantes y participan del gobierno de la universidad, si las cátedras hay universidades que se eligen por concursos.
En todo caso será otra cosa.
Sí,
porque claro. Uno puede, digamos.
Por eso lo que.
Nosotros pasamos por comunicación, ¿no? Pero otros pasaron por otras carreras. Y uno lee que alguno te dice, yo cuando pasé por tal cátedra de derecho, me hubiese gustado que haya contenidos de tales autores que no había. Eso son problemas que uno puede plantear. Uh-huh. Uno en la propia vida universitaria lo puede discutir con profesores, pero eso no sería adoctrinamiento, sería otro tipo de problemas. Y por eso cuando cambian las épocas, cambian los planes de estudio.
Y por otro lado, uno imagina cómo sería una universidad con Milei. ¿Cómo sería Milei conduciendo una universidad? Me imagino que lees solo la escuela austríaca. Pero eso, si cambian los planes de estudio, pero además esto, la política ha hecho que las universidades no son iguales, no todas las carreras de comunicación son iguales, no todas las facultades de economía son iguales, hay una diversidad. Y otra cosa que se ha puesto en juego también en el 18 es la idea de la cátedra libre. Si hay un pensamiento que vos no, que te parece que está ausente, también podés propiciar cátedras libres. Y esa es la historia de la universidad. Esa es la universidad pública argentina que también estamos defendiendo esta tarde. Una universidad que en distintos momentos de historia, que en el 18 construyó la autonomía, que construyó el cogobierno, que construyó la enseñanza libre, que propició que se acabara el divorcio entre el pueblo y la universidad, como decían los reformistas del 18, que en el 43, que en el 49 eliminó los aranceles y quiso que el pueblo trabajador pueda ir a la universidad, que desde los años 70 viene expandiéndose territorialmente con un anclaje cada vez más vinculado a la pertinencia local de esas universidades. Eso es lo que estamos defendiendo. ¿Eso es adoctrinamiento? No. Sí. Es la construcción de un modelo de universidad que es único en el mundo y que evidentemente la sociedad respeta mucho.
Estamos hablando con Daniel Bádenes, gran compañero en el sentido de que de mucho tiempo con nosotros, también sos un gran compañero, pero hemos compartido mucho piso aquí en el aire de Futura, forma parte de la Universidad de Quilmes también. Y es como interesante estos momentos que se generan, ¿no? Porque hoy es como la piedra filosofal de la cosa, hoy martes, esta movilización que va a haber. Uh-huh. Pero también moviendo el pensamiento crítico, que vos sabés, Dani, que es lo que siempre nos gusta cuando nos juntamos a charlar de esto. ¿Vos qué pensás? Porque hoy es un día importante, creo que hasta alegre, por decirlo de alguna manera. Hay alegría, se siente un día con esperanza, con perspectiva. Está saliendo el sol. Ahora, por fuera de Milei, nos suspendemos un minutito a Milei. Post pandemia, venía una situación particular en las universidades en términos de la participación estudiantil, ¿no? Había una suerte de, no sé cómo decirlo, pero reducción o poca participación, amesetamiento, poco pasillo. Esta circunstancia de hoy también se da sobre esa situación, que es para analizar y para pensar, ¿no?
Sí, yo te diría que no. Tiendo a pensar que no solo en los pasillos de la universidad. Para mí,
en el mundo en general.
Post pandemia, y no sé si no venía antes, pero sobre todo, hemos conversado en esta mesa un montón de un mundo de centros culturales, de actividades en la calle, además que no fue el mismo post pandemia, que también quizás estamos recuperando poco a poco los últimos festivales. Y demás. Indudablemente eso se vio en la universidad. Yo creo que lo que pasó estas últimas dos semanas de activación del movimiento estudiantil es muy significativo. Si me preguntabas hace un mes y medio, yo que viví como estudiante el 2001, me daba la sensación de que había una enorme diferencia entre el 2001 y la situación actual, en el sentido de que en el 2001 el movimiento estudiantil estaba muy activo y se movilizaba para que las autoridades tomen posición, digo, y a veces hasta se movilizaba para pedir y pedía más allá para que después las autoridades después negocian y arreglan algo intermedio. Y lo que pasó acá es que, no sé, todos los primeros comunicados eran de los rectores, de las rectoras. Digo, como que la institucionalidad estuvo más, digo, los propios centros de estudiantes esperaban el comunicado de la universidad respecto de qué hacer. Digo, eso es muy distinto de lo que vivimos en la resistencia al menemismo o en el 2001. Ahora me parece que se está activando. Me parece que la torpeza también del gobierno nacional en este ataque a una institución que tiene mucho prestigio, que tiene mucho anclaje social, bueno, se vio el jueves, ¿no? La operación del jueves, para mí la hicieron tarde. Digamos, 2 semanas antes habían ido los funcionarios de educación a la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional a una cosa que es descollante en el nivel de agresividad con el cual tratan a los rectores y no conceden nada, y para nosotros ustedes son una casta, y en reuniones privadas dijeron vamos a cerrar universidades. Bueno, de ahí no tenés vuelta, digo. Después, cuando construís una fake news encima de que había llegado un acuerdo, el jueves a la noche muchos dudaron si la marcha se hacía. Y el viernes se duplicó la cantidad de gente que dijo que iba a ir. Ya, es un poco casi como el videíto del Tata Joffre, ¿no? Digo, yo conozco gente que fue a la marcha del 24 de marzo después de ver ese video.
Sí.
Bueno.
Tenemos dijo lo mismo.
Exacto.
Digo, él dijo, no iba a ir porque me daba vagancia. Vi el video y fui.
Entonces, cuando el viernes a la mañana, los que estamos en gestión de las universidades, nos la pasamos contestando, no, para. Digo, no solo no hay un acuerdo, sino que están hablando de un 140 que es un 70 sobre el 70 que habían anunciado en el para de marzo y que todavía ni habían pagado. Es decir, de hecho, este mes los gastos de funcionamiento, que son el 5% del presupuesto de la universidad, que es el gran objeto de discusión, igual de cuánto se aumenta y demás, que es lo que está más fuertemente depreciado, porque vos tenés tarifas que aumentaron un 400%, alquiler, digo, las universidades que tienen alquileres, derogaron la ley de alquileres, la UNA, difícil, por ejemplo, ¿no? La Universidad Nacional de las Artes. Prácticamente todos sus edificios son alquilados. En plena ciudad de Buenos Aires. ¿Derogaron la ley de alquileres? No le alcanza el mensual de gasto de funcionamiento para pagar los alquileres. No te digo comprar papel higiénico, pagar los alquileres. Bueno, en ese contexto, este mes, hasta ayer, de vuelta, lo burdo del día anterior a la marcha, hasta ayer no habían pagado gasto de funcionamiento. No. Con 140% de aumento, no con 70% de aumento. No habían pagado los gastos de funcionamiento al monto de enero del 2023. 22 de abril.
Sí, no, y déjame citar algo que acabas de decir vos, que parece que es elocuente también. Viste que todavía tenemos la sensación de que la universidad se ganó bien cuando vos hacías carrera, ¿no? Uh-huh. Está la sensación de que era un laburo, de que había cierta estabilidad. Bueno, estabilidad hay, eso sí, pero el tema es la cuestión, la depreciación. Pero es muy loco, vos lo charlarás todos los días, yo menos, pero en estos últimos meses hablé con varias personas que de mucha relevancia en términos de su peso académico y muchos te decían, o sea, el que se queda dando clases acá es porque le pone mucha onda, digamos, porque está muy ajustado, digamos, ¿no? A nivel de que, no sé, otra persona también me decía que lo que ganaba, él daba clase en la Universidad de Canadá, ¿no? Virtual encima, ¿no? Claro. Universidad de Canadá, comparábamos el sueldo con eso, hasta el de un ministro provincial, era más las clases que daba, que no eran siquiera de tiempo completo, ¿entendés? Claro. O sea, hay algo ahí de que hay que decir también que hay mucha gente poniéndole onda para que resista el sistema, ¿no? Y no se deprecie también en calidad.
Por supuesto.
Porque si se te va una camada, una generación nueva, con digamos, interesante, estudiosa y todo, y empieza a decirte, mirá, está todo bien, le pongo onda, pero no me puedo quedar en el full porque ya si vivo en Capital Federal, estoy liquidado. Por ahí si vivo en otro lado, en la SAFO, ¿no? O sea, hay algo ahí de la pérdida del poder adquisitivo, que uno dice 29, bueno, está bien, ¿cuánto es? Pero hay una acumulación de pérdida que ya no es un lugar de prestigio en términos de que vos sabés que te sal... por lo menos podés vivir tranquilo,
sí,
¿no?
Sí, y es el 29, digo, después vos tenés mucha... Digo, hay un conjunto de personas en las universidades que tienen dedicaciones exclusivas, que investigan, que hacen gestión y demás, pero que no es la mayoría.
No es la mayoría,
los
claro.
docentes que tienen dedicaciones semi-exclusivas, 20 horas por semana, o que dan clase con una dedicación parcial, con una dedicación simple, bueno, ya ese depreciamiento es... Y no me sirve mucho, y no y encima le sumas el costo del transporte, el costo de material, el costo de... Y ahora no podés preparar clase, digo, no podés dar clase porque tenés el respaldo del campus sin tener internet en tu casa. Uh-huh. Hay un montón de inversiones que el docente o la docente hace que, bueno, te hace irrisorio el sueldo que están ganando. Lo que se contrapone a eso es que todo está tan mal.
Claro, exacto.
Que todo está tan mal que... al mismo tiempo tenés que construir un diálogo y tenés que escuchar y tenés que pensar desde otro lugar, porque es cierto, y al mismo tiempo ese docente, yo como docente y mis estudiantes en general no tienen ningún laburo que dure más de 3 meses y atienden al público. Entonces, y de repente amenazan con no pagar el aguinaldo. Nosotros iniciamos una lucha en torno a la defensa del aguinaldo. Y tenés frente a vos 45 pibes que dicen, ¿qué es el aguinaldo?
Sí, sí.
Entonces, y ahí sos la casta. Digo, ese es el problema. Digo, también el gobierno, digo, ahí hay una cuestión que no es del mundo de las universidades, que es esa construcción cultural que han hecho por abajo durante mucho tiempo.
Pero aparte, Dani, se va a poner cada vez más elitista la cosa, porque como alguien que es lo que hablábamos hoy más temprano, primera generación, egresado, digamos, para decir, no, yo quiero hacer carrera en la universidad, es muy difícil para alguien que no tiene un sostén, que no viene ya de padres que pueden ser profesionales. O sea, no la ves, vas a otro laburo.
No, por supuesto.
Se hace muy, muy largo atrás.
Nosotros a principio de este año solo en el ciclo inicial en lo que se llama el taller de vida universitaria de la universidad, que es una semana a principio de febrero, hubo una merma en la cantidad respecto a la cantidad de inscriptos que participaron respecto al año anterior, pero sí ya hubo un mayor ausentismo y al final de la semana gente que avisaba que no podía ir porque no tenía guita para el transporte. O sea, ¿cómo imaginás que va a transcurrir una carrera de 3, 4, 5, 6 años esa persona cuando además el gobierno frenó o demoró o acotó enormemente la convocatoria de becas? Licuó el valor de la beca Progresar y de la beca Manuel Belgrano, le agregó más requisitos, le acortó la duración, y frente a eso la única opción es los dispositivos de bienestar estudiantil de las universidades, que salen de estos gastos de funcionamiento que estamos diciendo. Claro. O sea, las becas, los comedores, las residencias, en los casos de las universidades, cuando decimos gastos de funcionamiento, estamos diciendo mantenimiento, alquileres, todo. Entonces ahora actualizaríamos los costos con estos aumentos paupérrimos que dio el gobierno. Pero yo trabajo en una universidad donde el monto mensual de gasto de funcionamiento que el gobierno nacional asignaba con el presupuesto prorrogado, es decir, el presupuesto que se acordó en septiembre del 2022, era 57 millones de pesos por mes y la factura de luz fue de 20 millones.
Claro.
¿Dónde saco la beca para que ese pibe siga estudiando?
No, es imposible. Y aparte el costo para alguien que, por ejemplo, alguien quiere estudiar la UBA, la plata de la UBA.
Digo, ¿El costo del transporte?
Transporte urbano más el transporte del colectivo más comer algo allá, o sea, los números son muy complejos, hasta dan vergüenza decirlo.
Mira, al principio de marzo hicimos un cálculo que era un estudiante que fuera a cursar 3 veces por semana con el transporte típico de combinación de 2 transportes, lo que habitualmente
sucede.
Le implica a un estudiante de nuestra universidad. Cursar 3 veces por semana, el transporte y una colación para poder estar el tiempo de... eran 30 mil pesos por mes.
La palabra colación me tendría una explicación, Dani, porque...
Bueno,
el 60% del público quedó fuera de
la almorjero, una merienda. Algo, un comerte un sanguchito, una colación para abarcar las distintas horas. Si vas a la mañana a tomarte un café o comprarte un sándwich o hacer algo.
Sí.
No tener la panza vacía en 6 horas de cursada. Solo eso te implicaba 30 mil pesos por mes.
Claro. Eso lo hicieron en marzo, hoy debe ser.
Ese cálculo era en marzo.
Debe ser mucho más.
Hoy debe ser más.
Sí, porque colectivo va de marzo. Uh-huh. Dani, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Buena jornada para vos y para todos.
Y nos vemos en la plaza.
Así será.